www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Liga Española de Fútbol y la Champions League, Radio Martí. Más tarde vamos a hablar de Shohei Ohtani. Sí, vieron bien. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Obrigado. Obrigado. Mira, el idioma de Cristiano Ronaldo, el mejor futbolista. Yo falo portugués muy bien. Muy bien. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Por supuesto, él se da más aplausos, porque él puede controlar los aplausos. Y desde la madre patria, Daguito Valdés, hablando fútbol.
¿Cómo estás, Fede? Un placer para mí estar otra vez contigo aquí y con nuestros oyentes para hablar del más universal de los deportes, más lindo de todos, el fútbol.
Estoy de acuerdo. Aunque mi pasión es la pelota, tengo que reconocer que...
Sí, lo sé.
Pero yo reconozco, mira, para que tú veas, yo tengo un conflicto porque yo reconozco que el fútbol es el mejor deporte del mundo, pero me apasiona la pelota. Así que todo eso y mucho más hoy aquí en Al Duro y Sin Guantes. Yo les prometo más tarde béisbol porque, todo lo que está ocurriendo. Pero vamos a comenzar con el balompié, fútbol soccer. Damas y caballeros, aquí tenemos mucho fútbol. Daguito, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Ya tuviste qué fácil que el Real Madrid y el Barcelona le ganan a equipitos como el Leganés, Las Palmas, el Girona, el Español, el Villarreal, y luego van a la Champions League y les cuesta. En el caso del Barcelona, pierden y el Real Madrid tiene que desempatar en el minuto 80 y pico y a duras penas ganar. En la Liga Española, este fin de semana, el Girona me está demostrando cada semana más y más que lo que pasó la temporada pasada fue un pequeño milagro que solamente ocurre una vez en la vida. Perdió contra el Valencia, el Real Madrid aplastó al Español pese a que el Español se fue arriba en el marcador y estaban 1-0 en el minuto 56 ya en la segunda mitad. Y el Barcelona aplastó al Villarreal de Castellón 5-1 tras perder en la Champions League. Eso sí, el Atlético dejó escapar puntos contra el Rayo Vallecano. Para hacer un resumen de esta jornada en España, más lo que ocurrió en Inglaterra, Alemania e Italia, aquí está Daguito Valdés.
Así mismo, Pepe. Bueno, tengo que hablar de varias cosas, sobre todo. Creo que sí, que el Girona, este tipo de equipos, como ha pasado otras veces con el Deportivo de La Coruña en otro tiempo, con el Celta de Vigo cuando logró clasificar a la Champions, la economía del fútbol español no está preparada para que equipos sorpresivos entren a la Champions, porque tú tienes que hacer una inversión en tu plantilla que no te la dan por adelantado a la Champions. Es decir, la Champions lo que te dan son 10 millones por adelantado por haber participado en la fase de grupo, pero hoy en día 10 millones de euros no es nada, en lo absoluto. Ponle 15, que hayan subido 5 más, solo por participar en la fase de grupo. A partir de ahí tienes que ir ganándote los millones, ganando partidos y tal. Entonces, pues, necesitas hacer una plantilla bien completa para participar cada 3 días. Girona no está adaptado a participar en partidos cada 3 días, y eso le está costando. Claro que le va a costar. Perdieron con un Valencia, realmente un Valencia, el peor Valencia en la historia, un Valencia que no le ganaba a nadie y le ganó a ellos 2-0. Es un resultado bastante malo para el Girona, y bueno, pues sí, yo no tengo muchas esperanzas en el Girona de Michel esta temporada. El Real Madrid, por su parte, venía, Ancelotti hizo rotaciones, dejó a Vinicius en el banquillo, se da el lujo de dejar a Vinicius en el banquillo, Y con todo y eso, se fue arriba el Español en el minuto 54 con autogol de Courtois, pero el Real Madrid no dejó escapar la lo que pasa es que el Real Madrid se especializa en remontar en el Santiago Bernabéu. Ya en el 58 empató, en el 75 se fue adelante, en el 78 marcó Vinicius y en el 90 marcó Mbappé de penal para una goleada 4-1. En nada, en media hora le metieron 4 goles al Español. Mientras que el Barcelona tuvo un sabor agridulce en esa victoria frente al Villarreal. Si bien fue una victoria muy importante para el Fútbol Club Barcelona, que sigue indomable, es decir, es el mejor equipo de Europa en Liga, hay que decirlo, en Liga, es el mejor equipo de Europa, el único equipo que ha logrado ganar todos sus partidos de manera perfecta, es el equipo que más goles anota en Europa, incluso, es verdad que Bayern de Múnich tiene menos partidos, pero bueno, a día de hoy es el equipo que más goles anota en Liga, el equipo que mejor golaveraje tiene en Liga, el equipo que más puntos tiene en Liga, el equipo que no ha ni siquiera ha empatado en Liga. Realmente Barcelona tiene un paso increíble, pero y esta victoria 1-5 con doblete de Lewandowski y goles de doblete también de Rafinha y gol de Pau de Torre, yo creo que es una importante victoria, pero la mala noticia es que se lesionó Ter Stegen por 8 meses, es decir, Marc-André Ter Stegen se cayó mal encima de su rodilla derecha en un blocaje que tuvo que hacer aéreo y se ha dislocado la rodilla derecha literalmente y va a tener que ser, ya fue intervenido hoy y estará 8 meses de baja. Pierde el Barcelona su principal portero y bueno, pues se está hablando de que incluso Keylor Navas podría ser.
Sí, eso estaba leyendo justamente, que lo quieren sacar del retiro a los 37 años, porque va a cumplir 38 en diciembre, y traerlo para el Barcelona. Además, el costarricense es ciudadano americano, ciudadano español naturalizado. Así que perfectamente bien. ¿Tú te imaginas que después del Real Madrid termine con el Barça?
Bueno, le daría suerte, me imagino, al Barcelona en la Champions, porque es el portero de las tres Champions. Recuerden que fue portero de las tres Champions de Real Madrid. Yo realmente no lo consigo, porque yo creo que Keylor Navas es una leyenda del fútbol del Real Madrid. Que quiera jugar en el Barcelona, ya en el fútbol de hoy eso puede pasar. No estoy diciendo que no pase, pero a mí realmente me cuesta creerlo. Hasta que no lo vea, más eso es información del mundo deportivo, yo hasta que no vea que pase, no quiero adelantarme, porque realmente, como bien tú dices, también lo acabas de exponer, Keylor es una leyenda de Real Madrid, jugó en Real Madrid, bueno, pues habría que ver a qué precio juega con el Fútbol Club Barcelona ahora, ¿no? Bueno, no quiero adelantarme en ese sentido, porque no me creo las informaciones del mundo deportivo ni de sport, los periódicos catalanes realmente son maestros en el humo, y no quiero adelantarme en ese sentido, pero yo lo veo bastante difícil.
No, pero perdóname, con todo el respeto del mundo, Daguito, ya ESPN, tanto en español como en inglés, está dando esa noticia también, de que el Barcelona está en contacto con Keylor Navas. Y si sí, lo da ESPN... Sí, perdón.
Sí, bien. No te preocupes. No, lo que quería decirte es que Keylor Navas, el agente es Jorge Méndez y tiene una buena relación con Laporta, por eso es que están diciendo también eso. Y es bien, imagino que también se hacen eco de la noticia, es que la exclusiva la sacó el mundo deportivo, por eso te digo, y te quiero decir, lo que están haciéndose, imagino, es haciéndose eco de esa fuente, o ESPN tendrá su propia fuente, pero yo lo que te digo es que siendo Keylor Navas una leyenda de Real Madrid, me cuesta verlo en el Barcelona.
Yo te entiendo, pero ya ESPN filtró que es verdad que está en este momento el Barcelona en contacto constante con Keylor Navas o su representante, que es lo mismo, para un posible fichaje. Yo tampoco, si yo fuera el Real Madrid, yo ficho hoy a Keylor Navas para quitárselo al Barcelona. Sí. Es el único portero, es el único portero con este formato de Champions que ha ganado 3 Champions consecutivas.
La leyenda, es una leyenda absoluta, es Mr. Champion de los porteros. Yo creo que, bueno, pues sería un buen fichaje para el Barcelona, pero si teniendo a Iñaki Peña ahí, no entiendo si es que Keylor Navas con tantos años encima será regular en el Barcelona, porque Iñaki Peña no es malo, es decir, de hecho es un portero con proyección y deberían darle ahora la oportunidad a él, pero Bueno, no quiero, ya digo, si pasa, si sucede, lo vamos a estar hablando en los siguientes programas, pero por ahora no quiero hablar de eso. Si no está, si no, ya no es oficial, porque me cuesta, te lo juro, me cuesta pensar que Keylor Navas va a terminar en el fútbol que va a ser, ¿no? Sería un fichaje super random y sería uno de esos fichajes que uno dice, pero ¿cómo es posible, no? Pero bueno,
sí, ya una pregunta, tú que vives en España, ¿cuándo fue la última vez que un portero jugó con los dos, con el Real Madrid y el Barcelona?
Creo, yo no recuerdo ahora mismo un portero famoso que haya jugado con los dos equipos, no recuerdo, sinceramente no recuerdo, pero jugadores
está Figo, pero... por ejemplo, Figo jugó con los dos, así, y sí, ganó Champions
League. Figo, Luis Enrique, Javier Saviola, sí. Pero sabes que hace muchísimo tiempo no pasa eso, vaya, que en los últimos 5 años no pasa eso, no tengo recuerdo del último quinquenio, digamos, de un futbolista que haya jugado en un equipo y en el otro. Antes sí, en los primeros años 2000 y en los 90 sí hubo esos cambios, Figo, como bien dice, Luis Enrique, Saviola, Ronaldo Nazario, pero Celades también, hubo algunos futbolistas que jugaron en los dos equipos, pero generalmente no es una cosa que pase. Además, las dos directivas ahora mismo no están en mejor momento, pero bueno, ya Keylor Navas no ha jugado de Real Madrid, sí, por tanto perfectamente podría ser.
Bueno, Daguito, vámonos ahora a Inglaterra, donde el Arsenal, sí, y el Manchester City empataron 2-2 ayer, y eso me sorprendió porque Pep Guardiola dejó escapar puntos en casa.
¡Qué partido! Realmente, la verdad es que el Arsenal le plantó cara al City, pero bien, incluso se fueron al medio tiempo ganando 1-2, y yo creo que justamente hay que decirlo, porque realmente el Manchester City no se le vio ayer como un campeón de Europa, que es como el mejor equipo quizás libra por libra del mundo. Arteta le hizo un buen planteamiento y yo creo que le sacó el partido, le sacó ese punto, porque hay que recordar que justo en el descanso el Arsenal se quedó con uno de menos, expulsaron a Trossard por una discusión ahí al final del primer tiempo y le sacaron la segunda amarilla, y la verdad es que se queda con uno de menos el Arsenal, y estuvieron ganando 2-1 hasta el minuto 90+8, es decir, el minuto 98 en la Premier League. Muy difícil ver un alargue tan largo, disculpen la redundancia, pero realmente es un alargue poco común en la Premier League, y John Stone puso el empate en el minuto 98. Yo creo que Manchester City, cuando le falta Kevin De Bruyne y le falta encima Rodrigo, que se va a perder la temporada también, Pepe, como están cayendo todos los futbolistas, hay una huelga, creo que estamos cerca de ver una huelga o algo importante en el fútbol, porque realmente cayó Ter Stegen, cayó Rodri, están cayendo, cayó De Bruyne, también está lesionado, están cayendo futbolistas importantes lesionados, sí. Ahora salió un artículo que este fin de semana se lesionaron como 8 futbolistas en la Liga Española, salieron lesionados 8 futbolistas o 6 o 7 futbolistas, no sé el número bien, pero salieron lesionados una buena cantidad de futbolistas este fin de semana, y hay tremendo problema con el Mundial de Clubes. Realmente ese Mundial de Clubes que quiere hacer la FIFA está también en peligro.
Bueno, Rodri había dicho la semana pasada en una entrevista para un canal británico, la BBC, que él estaba considerando crear un sindicato, él y varios futbolistas, crear un sindicato para parar todos estos juegos, todos estos torneos. Pero ven acá, ¿por qué le dice eso a la UEFA y no se lo dice a la Liga Inglesa? ¿Por qué no le dice a la Liga Inglesa que corte los equipos de 20 a 16 para que se jueguen 8 menos partidos en Inglaterra? Si de por sí yo sé perfectamente bien quién va a ganar entre el Manchester City y el Crystal City, o el Manchester City y el Bournemouth, y el Manchester City y el Ipswich Town, ¿por qué se molestan en jugar 8 partidos contra esos clubes que son tan espantosos? ¿Por qué no van por ahí? ¿Por qué no comienzan por ahí a cortar el calendario tan ridículo de una liga que todo el mundo sabe que tiene solamente 5 equipos y el resto de los equipos no va a ganar nada?
Realmente es difícil que... Los futbolistas saben contra quién se meten, ¿no? Yo creo que contra la Premier League no creo que haya una... La Premier League es muy estricta en la disciplina y es muy muy fuerte con las declaraciones. Yo creo que más bien prefieren echarle tierras afuera a la UEFA, a la FIFA, que a la Premier League. Ahí tienes tú toda la razón. No he visto nunca protestarle a la Premier League o a la FA, que es el único país del mundo que juega 2 copas. Es decir, quedaban Francia e Inglaterra, y Francia hace rato que eliminó también la Copa de la Liga. El único país que juega Copa de la Liga, el único país que juega la Copa de la Liga, quiero insistir en eso, es Inglaterra. Inglaterra juega tres torneos nacionales y realmente es que lo que tú dices, yo creo que lo primero que deberían era mirarse a sí mismo, el propio Rodri, el propio De Bruyne, que están encabezando, están, son los líderes de esa protesta masiva que se está dando ahora cada vez más, pero se deberían mirar a ellos mismos, ¿no? Que una liga de 20 equipos más dos copas, y la verdad es que es una, es que, un abuso.
Además, Taquito, tú le preguntas a un futbolista con dos dedos en la frente y le preguntas, ¿qué tú prefieres jugar, en la Champions o en la Liga Premier? Y el 90% de ellos te va a decir en la Champions League, que es mucho más prestigiosa. La Liga Premier tiene demasiados equipos que no van a ningún lado nunca. ¿Cuándo fue? Mira, la Liga Premier tiene equipos que han competido 150 años y no han ganado nunca, nunca la Liga Premier. ¿Tú puedes creer eso?
Efectivamente, sí. O sea,
¿cuál es el propósito de tenerlos si nunca vas a ganar nada? En cambio, en vez de jugar partidos competitivos, oye, un mundial es un mundial, como lo quieras ver, un mundial de la FIFA es un mundial de la FIFA, ¿ok? La Liga Premier de Inglaterra, jugar contra el Ipswich Town y jugar contra el Brentford y jugar contra el Crystal Palace y contra el Fulham, dos partidos contra cada uno todos los años. Yo prefiero jugar en un mundial de fútbol que contra ellos cuatro.
Sí, no, y a ver, es la Premier League, que por lo menos nos entretenemos más. Dime, háblame de la Liga Española, que Barcelona, como bien dice, Barcelona y Real Madrid pasean la Liga mayoritariamente. Sí, los equipos se les esconden, no le juegan a un fútbol directo, y muchas veces esos partidos, tú dices, pero ¿por qué Madrid tendría que jugar dos partidos contra Español, no? Eso es lo que está buscando. A ver, lo que pasa es que las ligas nacionales se respetan mucho siempre. Fíjate que hasta la Superliga respetaba las ligas nacionales. Es decir, tú ibas a jugar tu liga nacional, pero luego entre semanas jugabas la Superliga. Sí. Yo creo que el fútbol, la liga nacional es bien bien querida por todos. Lo que pasa es que es lo que tú dices, cuando acumulas partidos, muchos de ellos con cero competitividad, eso, bueno, pues repercute también en los futbolistas.
Daguito, perdóname, pero Alemania, cuando existía Alemania Occidental, tenía 20 equipos en la liga, y ahora Alemania unificada tiene 18. O sea que ellos hicieron, no solamente agrandaron el país cuando se reunificaron, agregando 50 equipos nuevos a la liga, sino que cortaron dos equipos. ¿Ves? Cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo.
Sí, lo hizo la liga alemana, ahí sí yo te he dado la razón, Pepe. Durante todos estos programas, durante todos estos meses que has estado hablando, yo te he dado la razón. Yo sí creo que una buena solución sería rebajar las ligas de primera división a 18 equipos. Es decir, yo creo que eso sí es una buena solución que tienen en sus manos. Harían las ligas más competitivas y más cortas. Si te ahorras cuatro partiditos, que son cuatro partiditos. Recuerda que la liga alemana tiene 34 jornadas, mientras que la liga española tiene 38 y todas las demás ligas tienen 38.
Correcto. Pero yo pienso, Daguito, que inclusive dos equipos no es nada. Deberían de dejarlo en 16.
En algún momento se pensó que la Bundesliga tiene 16 equipos, fíjate, eso los alemanes siempre a la cabeza de todos, tú sabes que ellos son las locomotoras de Europa, sí. Pero yo creo que con 18 equipos, yo creo que le quitas cuatro equipos, cuatro partidos a los equipos, yo creo que sí se nota en un calendario, así que yo creo que, pero ya te digo, de manera general no creo que vaya a suceder en las grandes ligas en los próximos años, sinceramente, prefieren tirarle al Mundial de la FIFA y a la Champions y a la UEFA que tocar las ligas nacionales.
Bueno, Daguito, te iba a decir que el Manchester United también dejó escapar puntos cuando empató de visita contra el Crystal Palace, y el Chelsea aplastó al West Ham United, mientras que el Liverpool aplastó al Bournemouth. En Italia, el Milán contra el Inter. El Inter deja escapar puntos cuando el Milán le ganó 2-1, mientras que el Napoli, la Juventus empataron 0-0 y la Fiorentina derrotó 2-1 al Lazio de Roma. Y por último, y tú vas a comentar sobre esto y mucho más cuando yo termine aquí, el Bayern de Múnich aplastó al Werder Bremen 5-0, mientras que el Eintracht Frankfurt venció al Borussia de Mönchengladbach 2-0 y una vez más el Bayer Leverkusen ganó venciendo al Wolfsburgo 4-3, mientras que el Stuttgart sorpresivamente aplastó al Borussia Dortmund. ¿Qué te parece esto y mucho más?
Bueno, aquí quiero destacar dos partidos, sobre todo Leverkusen contra Wolfsburgo y el partido del derbi de la Madonina. Yo quería hablarte de este Leverkusen-Wolfsburgo, donde Leverkusen la verdad es que una vez más sigue demostrando el poder de remontada que tiene, sobre todo en los minutos finales. Estuvo perdiendo por diferencia de dos goles, empataron y remontaron en minuto 93 otra vez con gol de Boniface. Yo la verdad es que este Leverkusen viene de aplastar al Feyenoord en la Champions League y ahora sigue competitivo, está recibiendo goles, es verdad, pero no importa, recibe goles y ellos meten más goles que el rival casi siempre y de verdad que ese resultado vuelve a sorprender al mundo del fútbol, como la capacidad de reponerse a los errores y de remontar partidos del Leverkusen. Y con respecto al derbi de la Madonina, bueno, pues el AC Milan sacó un resultado absolutamente inesperado. Es un Milan que venía en crisis, un Milan que venía de ser sobrepasado 100% en casa con el Liverpool en la Champions League, incluso yéndose adelante y siendo remontado frente a sus propios aficionados. Visita, bueno, a ver, hay que decir, no visita, pero visita por calendario, pero es el mismo estadio. Recuerden que San Siro y Giuseppe Meazza se llama San Siro cuando juega Milan y cuando juega Inter de local se llama Giuseppe Meazza. Bueno, en este caso el Inter era el local, por tanto la mayoría de los aficionados son del Inter, excepto la curva sur, que es la que ocupa el equipo rival. En este caso, por tanto, Inter era local, de verdad, a pesar de compartir el mismo estadio, y es que le gana, el Milan le gana 2-1, el peor Milan en mucho tiempo, le gana 2-1, y eso le da un oxígeno, una bomba de oxígeno a Paulo Fonseca, que estaba en el punto de mira, si perdía este partido se iba de entrenador del Milan, y yo creo que sacaron un buen resultado, lo sacaron ya en los últimos suspiros del partido, y bueno, pues el Inter de Milan este año no está del todo bien, Pepe. No creo que vamos a vivir una de las Serie A más competitivas de los últimos años, porque la Juventus está bien. El Juventus es el único equipo que no ha recibido un solo gol en Europa, ni un solo gol ha recibido en Liga. La Juventus es el único, increíble. La Juventus de Thiago Motta está renaciendo. La Juve, está el Napoli de Antonio Conte, está el Inter que siempre compite, está la Roma que quiere remontar y está el AC Milan que siempre hay que contar con eso.
Muy bien, Daguito, muchas gracias por estar con nosotros. Otra vez el viernes te vamos a tener aquí porque hay una rarísima jornada de entre semana en la Liga Española de Fútbol. Así que un abrazo para Daguito Valdés. Nosotros tenemos más deportes, pero antes, dice el Mr. Moa, que hay pelota de Grandes Ligas mañana por Radio Martí. A ver, ¿quién está jugando?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Bravos de Atlanta.
Hola, le habla Pablo Sandoval. No se pierdan lo mejor de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Mets versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Damas y caballeros, ya lo oyeron aquí, una serie de vida o muerte. En este momento, los Mets de Nueva York tienen una ventaja de 2 juegos sobre los Bravos de Atlanta en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada en la Liga Nacional. Pero da la casualidad que en Atlanta, comenzando mañana y hasta el jueves, los Mets y los Bravos van a jugar una serie crucial de 3 partidos que nos va a dictaminar quién se queda en los playoffs y quién se va a pescar hasta el próximo mes de abril. Si los Mets ganan esta serie, entonces básicamente estarían ya en la postemporada. Si Atlanta gana la serie, se pondría muy interesante. Pero si Atlanta barre la serie y gana los 3 partidos contra los Mets, sacaría al Nueva York de la postemporada y entraría Atlanta con el último cupo a los playoffs. Increíble, pero cierto, Así se postula la postemporada. Con solo 6 jornadas restantes, Shohei Ohtani, que ya tiene 55 bases robadas, espera convertirse en el primer pelotero con 55 jonrones y 55 bases robadas. Más de uno ha soñado con 60-60. Bueno, por primera vez en mi vida yo no me atrevo a decir que no se puede. Con Shohei Ohtani uno nunca puede decir que no se puede. Lo veo difícil, pero no lo veo imposible con Shohei Ohtani. 55-55 sí lo veo más probable que termine la temporada y convirtiéndose. Ya de por sí es el primer 50-50. Si llegaría a 55-55 habría que crear una nueva estadística. Porque no había 55-55. Sí había el sueño de 50-50, pero no 55-55. Shohei Ohtani anoche conectó un jonrón en el noveno inning cuando los Dodgers estaban perdiendo contra los Rockies de Colorado, empatando el partido con el jonrón de Shohei Ohtani, y luego Mookie Betts lo ganó para dejar en el campo a los Rockies de Colorado. Esto significa que Shohei Ohtani y los Dodgers están a punto de coronarse los campeones de la Liga Nacional Oeste. Los Padres de San Diego están a solo 3 juegos de ese puesto. Si la postemporada comenzara hoy en la Liga Americana, y aquí tengo todos los pormenores, la Liga Americana en la primera ronda de los playoffs, los Tigres del Detroit jugarían contra los Astros de Houston. Esa es otra cosa. Los Tigres, la sorpresa del año. Y me gustaría hablar con Omar allá en el Vedado sobre eso. Mientras que los Reales de Kansas City jugarían contra los Orioles de Baltimore. El que gane entre el partido de Detroit y Houston iría contra los Guardianes de Cleveland, y el que gane entre Kansas City y los Orioles iría contra los Yankees. En la Liga Nacional, hoy por hoy, serían los Diamondbacks de Arizona en Milwaukee contra los Cerveceros, mientras que los Mets de Nueva York jugarían en San Diego contra los Padres. El ganador en la serie Arizona-Milwaukee cogería un vuelo a Filadelfia para enfrentarse a los Phillies, mientras que el ganador entre los Mets y los Padres de San Diego tendrían que viajar a Los Ángeles y verle la cara a Shohei Ohtani. Otra cosa, se ha comenzado a filtrar en Los Ángeles que Shohei Ohtani está listo para lanzar en la postemporada. No sé si es verdad o no sé si es porque los Dodgers ya desde ahora quieren meterle algo en la cabeza a los contrincantes, como diciendo, además de correr las bases, además de batear y además de ser jonronero, le podemos tirar un inning o dos a Shohei Ohtani a cualquier equipo en la postemporada. Triple amenaza que representa a Shohei Ohtani. Entonces ya desde ahora, los equipos que pudieran jugar contra Shohei Ohtani, los Mets, los Padres y los Bravos están diciendo, además de todo lo que tenemos que pasar y enfrentar, ahora tenemos que preocuparnos porque Shohei Ohtani podría lanzar un inning contra nosotros en los playoffs. Además de jonronear y además de batear y además de correr, el tipo podría estar en el montículo. Es otra amenaza. Me está diciendo por alguna razón desconocida aquí Mr. Danilo Fuentes Cortés que hasta aquí los deportes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de los dos gatos que trabajamos en Al Duro y Sin Guantes, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de la Liga Española de Fútbol y la Champions League, Radio Martí. Más tarde vamos a hablar de Shohei Ohtani. Sí, vieron bien. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Obrigado. Obrigado. Mira, el idioma de Cristiano Ronaldo, el mejor futbolista. Yo falo portugués muy bien. Muy bien. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Por supuesto, él se da más aplausos, porque él puede controlar los aplausos. Y desde la madre patria, Daguito Valdés, hablando fútbol.
¿Cómo estás, Fede? Un placer para mí estar otra vez contigo aquí y con nuestros oyentes para hablar del más universal de los deportes, más lindo de todos, el fútbol.
Estoy de acuerdo. Aunque mi pasión es la pelota, tengo que reconocer que...
Sí, lo sé.
Pero yo reconozco, mira, para que tú veas, yo tengo un conflicto porque yo reconozco que el fútbol es el mejor deporte del mundo, pero me apasiona la pelota. Así que todo eso y mucho más hoy aquí en Al Duro y Sin Guantes. Yo les prometo más tarde béisbol porque, todo lo que está ocurriendo. Pero vamos a comenzar con el balompié, fútbol soccer. Damas y caballeros, aquí tenemos mucho fútbol. Daguito, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Ya tuviste qué fácil que el Real Madrid y el Barcelona le ganan a equipitos como el Leganés, Las Palmas, el Girona, el Español, el Villarreal, y luego van a la Champions League y les cuesta. En el caso del Barcelona, pierden y el Real Madrid tiene que desempatar en el minuto 80 y pico y a duras penas ganar. En la Liga Española, este fin de semana, el Girona me está demostrando cada semana más y más que lo que pasó la temporada pasada fue un pequeño milagro que solamente ocurre una vez en la vida. Perdió contra el Valencia, el Real Madrid aplastó al Español pese a que el Español se fue arriba en el marcador y estaban 1-0 en el minuto 56 ya en la segunda mitad. Y el Barcelona aplastó al Villarreal de Castellón 5-1 tras perder en la Champions League. Eso sí, el Atlético dejó escapar puntos contra el Rayo Vallecano. Para hacer un resumen de esta jornada en España, más lo que ocurrió en Inglaterra, Alemania e Italia, aquí está Daguito Valdés.
Así mismo, Pepe. Bueno, tengo que hablar de varias cosas, sobre todo, creo que sí, que el Girona, este tipo de equipos, como ha pasado otras veces con el Deportivo de La Coruña en otro tiempo, con el Celta de Vigo cuando logró clasificar a la Champions, la economía del fútbol español no está preparada para que equipos sorpresivos entren a la Champions, porque tú tienes que hacer una inversión en tu plantilla que no te la dan por adelantado a la Champions. Es decir, la Champions lo que te da son 10 millones por adelantado por haber participado en la fase de grupo, pero hoy en día 10 millones de euros no es nada en lo absoluto. Ponle 15 y que hayan subido 5 más solo por participar en la fase de grupo. A partir de ahí tienes que ir ganándote los millones, ganando partidos y tal. Entonces, pues necesitas hacer una plantilla bien completa para participar cada 3 días. Girona no está adaptado a participar en partidos cada 3 días y eso le está costando. Claro que le va a costar. Perdieron con un Valencia, realmente un Valencia, el peor Valencia en la historia. Un Valencia que no le ganaba a nadie y le ganó a ellos 2-0. es un resultado bastante malo para el Girona. Y bueno, pues sí, yo no tengo muchas esperanzas en el Girona de Michel esta temporada. El Real Madrid, por su parte, venía, Ancelotti hizo rotaciones, dejó a Vinicius en el banquillo, se da el lujo de dejar a Vinicius en el banquillo, y con todo y eso se fue arriba el español en el minuto 54 con autogol de Courtois, pero el Real Madrid no dejó escapar la lo que pasa es que el Real Madrid se especializa en remontar en el Santiago Bernabéu. Ya en el 58 empató, en el 75 se fue adelante, en el 78 marcó Vinicius y en el 90 marcó Mbappé de penal para una goleada 4-1 en nada, en media hora le metieron 4 goles al español. Mientras que el Barcelona tuvo un sabor agridulce en esa victoria frente al Villarreal. Si bien fue una victoria muy importante para el Fútbol Club Barcelona, que sigue indomable, es decir, es el mejor equipo de Europa en Liga, hay que decirlo, en Liga, es el mejor equipo de Europa, el único equipo que ha logrado ganar todos sus partidos de manera perfecta, es el equipo que más goles anota en Europa, incluso, es verdad que Bayern de Múnich tiene menos partidos, pero bueno, a día de hoy es el equipo que más goles anota en Liga, el equipo que mejor golaveraje tiene en Liga, el equipo que más puntos tiene en Liga, el equipo que no ha ni siquiera empatado en Liga. Realmente Barcelona tiene un paso increíble, pero y esta victoria 1-5 con doblete de Lewandowski y goles de doblete también de Rafinha y gol de Pau de Torre, yo creo que es una importante victoria, pero la mala noticia es que se lesionó Ter Stegen por 8 meses, es decir, Marc-André Ter Stegen se cayó mal encima de su rodilla derecha en un blocaje que tuvo que hacer aéreo y se ha dislocado la rodilla derecha literalmente y va a tener que ser, ya fue intervenido hoy y estará 8 meses de baja. Pierde el Barcelona su principal portero y bueno, pues se está hablando de que incluso Keylor Navas podría ser.
Eso estaba leyendo justamente, que lo quieren sacar del retiro a los 37 años, porque va a cumplir 38 en diciembre, y traerlo para el Barcelona. Además, el costarricense es ciudadano americano, ciudadano español naturalizado. Así que perfectamente bien. ¿Tú te imaginas que después del Real Madrid termine con el Barça?
Bueno, le daría suerte, me imagino, al Barcelona en la Champions, porque es el portero de las tres Champions. Recuerden que fue el portero de las tres Champions de Real Madrid. Yo realmente no lo consigo, porque yo creo que Keylor Navas es una leyenda del Real Madrid. Que quiera jugar en el Barcelona, ya en el fútbol de hoy eso puede pasar. No estoy diciendo que no pase, pero a mí realmente me cuesta creerlo. Hasta que no lo vea, más esto es información del mundo deportivo, yo hasta que no vea que pase, no quiero adelantarme, porque realmente, como bien tú dices, también lo acabas de exponer, Keylor es una leyenda de Real Madrid, jugó en Real Madrid, bueno, pues habría que ver a qué precio juega con el Fútbol Club Barcelona ahora, ¿no? Bueno, vamos, no quiero adelantarme en ese sentido, porque no me creo las informaciones del mundo deportivo ni de sport, los periódicos catalanes realmente son maestros en el humo, y no quiero adelantarme en ese sentido, pero yo lo veo bastante difícil.
No, pero perdóname, con todo el respeto del mundo, Daguito, ya ESPN, tanto en español como en inglés, está dando esa noticia también, de que el Barcelona está en contacto con Keylor Navas. Y si lo da ESPN... Sí, perdón.
Sí, no te preocupes. No, lo que quería decirte es que Keylor Navas, el agente es Jorge Méndez y tiene una buena relación con Laporta, por eso es que están diciendo también eso. Y ESPN, imagino que también se hacen eco de la noticia, es que la exclusiva la sacó el mundo deportivo, por eso te digo, y te quiero decir, lo que están haciendo, imagino, es haciéndose eco de esa fuente, o ESPN tendrá su propia fuente, pero yo lo que te digo es que siendo Keylor Navas una leyenda de Real Madrid, Me cuesta verlo en el Barcelona.
Yo te entiendo, pero ya ESPN filtró que es verdad que está en este momento el Barcelona en contacto constante con Keylor Navas o su representante, que es lo mismo, para un posible fichaje. Yo tampoco, si yo fuera al Real Madrid, yo ficho hoy a Keylor Navas para quitárselo al Barcelona. Sí. Es el único portero, es el único portero con este formato de Champions que ha ganado 3 Champions consecutivas.
Así sí, que... sí, la leyenda. Es una leyenda absoluta, el Mr. Champion de los porteros. Yo creo que, bueno, pues sería un buen fichaje para el Barcelona, pero si teniendo a Iñaki Peña ahí, no entiendo cómo, si no entiendo si es que Keylor Navas con tantos años encima será regular en el Barcelona, porque Iñaki Peña no es malo, es decir, de hecho es un portero con proyección y deberían darle ahora la oportunidad a él, pero no quiero, ya digo, si pasa, si sucede, lo vamos a estar hablando en los siguientes programas, pero por ahora no quiero hablar de eso, si no ya no es oficial, porque me cuesta, te lo juro, me cuesta pensar que Keylor Navas va a terminar en el Fútbol Club Barcelona. Sería un fichaje super random y sería uno de esos fichajes que uno dice, pero ¿cómo es posible, no? Pero bueno,
sí, ya una pregunta, tú que vives en España, ¿cuándo fue la última vez que un portero jugó con los dos, con el Real Madrid y el Barcelona?
Creo, yo no recuerdo ahora mismo un portero famoso que haya jugado con los dos equipos, no recuerdo, sinceramente no recuerdo, pues jugadores
está varios, Figo, pero... por ejemplo, Figo jugó con los dos, así, y sí, ganó Champions.
Figo, Luis Enrique, Javier Saviola, sí. Pero sabes que hace muchísimo tiempo no pasa eso, vaya, que en los últimos 5 años no pasa eso, no tengo recuerdo de del último quinquenio, digamos, de un futbolista que haya jugado en un equipo y en el otro. Antes sí, en los primeros años 2000 y en los 90 sí hubo esos cambios, Figo, como bien dice, Luis Enrique, Saviola, Ronaldo Nazario, pero Celades también, hubo algunos futbolistas que jugaron en los dos equipos, pero generalmente no es una cosa que pase. Además, las dos directivas ahora mismo no están en mejor momento, pero bueno, ya Keylor Navas no ha jugado de Real Madrid, sí, por tanto perfectamente podría ser.
Bueno, Daguito, vámonos ahora a Inglaterra, donde el Arsenal y el Manchester City empataron 2-2 ayer, y eso me sorprendió porque Pep Guardiola dejó escapar puntos en casa.
¿Qué partido? Realmente, la verdad es que el Arsenal le plantó cara al City, pero bien, incluso se fueron al medio tiempo ganando 1-2, y yo creo que justamente hay que decirlo, porque realmente el Manchester City no se le vio ayer como un campeón de Europa, que es como el mejor equipo quizás libra por libra del mundo. Arteta le hizo un buen planteamiento y yo creo que le sacó el partido, le sacó ese punto, porque hay que recordar que justo en el descanso el Arsenal se quedó con uno de menos, expulsaron a Trossard por una discusión ahí al final del primer tiempo y le sacaron la segunda amarilla, y la verdad es que se queda con uno de menos el Arsenal, y estuvieron ganando 2-1 hasta el minuto 90+8, es decir, el minuto 98 en la Premier League. Es muy difícil ver un alargue tan extendido, disculpen la redundancia, pero realmente es un alargue poco común en la Premier League, y John Stone puso el empate en el minuto 98. Yo creo que Manchester City, cuando le falta Kevin De Bruyne y le falta encima Rodrigo, que se va a perder la temporada también, Pepe, como están cayendo todos los futbolistas, hay una huelga, creo que estamos cerca de ver una huelga o algo importante en el fútbol, porque realmente cayó Ter Stegen, cayó Rodri, están cayendo, cayó De Bruyne, también está lesionado, están cayendo futbolistas importantes lesionados, sí. Ahora salió un artículo que este fin de semana se lesionaron como 8 futbolistas en la Liga Española, salieron lesionados 8 futbolistas o 6 o 7 futbolistas, no sé el número bien, pero salieron lesionados una buena cantidad de futbolistas este fin de semana, y hay tremendo problema con el Mundial de Clubes. Realmente ese Mundial de Clubes que quiere hacer la FIFA está también en peligro.
Bueno, Rodri había dicho la semana pasada en una entrevista para un canal británico, la BBC, que él estaba considerando crear un sindicato, él y varios futbolistas, crear un sindicato para parar todos estos juegos, todos estos torneos. Pero ven acá, ¿por qué le dice eso a la UEFA y no se lo dice a la Liga Inglesa? ¿Por qué no le dice a la Liga Inglesa que corte los equipos de 20 a 16 para que se jueguen 8 menos partidos en Inglaterra? Si de por sí yo sé perfectamente bien quién va a ganar entre el Manchester City y el Crystal City, o el Manchester City y el Bournemouth, y el Manchester City y el Ipswich Town, ¿por qué se molestan en jugar 8 partidos contra esos clubes que son tan espantosos? ¿Por qué no van por ahí? ¿Por qué no comienzan por ahí a cortar el calendario tan ridículo de una liga que todo el mundo sabe que tiene solamente 5 equipos y el resto de los equipos no va a ganar nada?
Realmente es difícil que Los Bulls saben contra quién se meten, ¿no? Yo creo que contra la Premier League no creo que haya una... La Premier League es muy estricta en la disciplina y es muy muy fuerte con las declaraciones. Yo creo que ellos más bien prefieren echarle tierras afuera a la UEFA, a la FIFA, que a la Premier League. Ahí tienes tú toda la razón. No he visto nunca protestarle a la Premier League o a la FA, que tiene que la única el único país del mundo que juega dos copas. Es decir, quedaban Francia e Inglaterra, y Francia hace rato que eliminó también la Copa de la Liga. El único país que juega la Copa de la Liga, quiero insistir en eso, es Inglaterra. Inglaterra juega tres torneos nacionales y realmente es que lo que tú dices, yo creo que lo primero que deberían era mirarse a sí mismo, el propio Rodri, el propio De Bruyne, que están encabezando, son los líderes de esta protesta masiva que se está dando ahora cada vez más, pero se deberían mirar a ellos mismos, ¿no? Una liga de 20 equipos más dos copas, y la verdad es que es un abuso.
Además, Taquito, tú le preguntas a un futbolista con dos dedos en la frente y le preguntas, ¿qué tú prefieres jugar, en la Champions o en la Liga Premier? Y el 90% de ellos te va a decir en la Champions League, que es mucho más prestigiosa. La Liga Premier tiene demasiados equipos que no van a ningún lado nunca. ¿Cuándo fue? Mira, la Liga Premier tiene equipos que han competido 150 años y no han ganado nunca, nunca la Liga Premier. ¿Tú puedes creer eso?
Efectivamente, sí. O sea,
¿cuál es el propósito de tenerlos si nunca vas a ganar nada? En cambio, en vez de jugar partidos competitivos, oye, un mundial es un mundial, como lo quieras ver, un mundial de la FIFA es un mundial de la FIFA, ¿ok? La Liga Premier de Inglaterra es jugar contra el Ipswich Town y jugar contra el Brentford y jugar contra el Crystal Palace y contra el Fulham, dos partidos contra cada uno todos los años. Yo prefiero jugar en un mundial de fútbol que contra ellos cuatro.
Sí, no, y a ver, es la Premier League, que por lo menos nos entretenemos más. Dime, háblame de la Liga Española, que Barcelona, como bien dice, Barcelona y Real Madrid pasean la Liga mayoritariamente. Sí, los equipos se les esconden, no le juegan a un fútbol directo, y muchas veces esos partidos, tú dices, pero ¿por qué Madrid tendría que jugar dos partidos contra Español? No, eso es lo que está buscando. A ver, lo que pasa es que las ligas nacionales se respetan mucho siempre. Fíjate que hasta la Superliga respetaba las ligas nacionales. Es decir, tú ibas a jugar tu liga nacional, pero luego entre semana jugabas la Superliga. Sí. Yo creo que el fútbol, la liga nacional es bien bien querida por todos. Lo que pasa es que es lo que tú dices, cuando acumulas partidos, muchos de ellos con cero competitividad, eso, bueno, pues repercute también en los futbolistas.
Daguito, perdóname, pero Alemania, cuando existía Alemania Occidental, tenía 20 equipos en la liga, y ahora Alemania unificada tiene 18, o sea que ellos hicieron, no solamente agrandaron el país cuando se reunificaron, agregando 50 equipos nuevos a la liga, sino que cortaron dos equipos. ¿Ves? Cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo.
Sí, lo hizo la liga alemana, ahí sí yo te he dado la razón, Pepe. Durante todos estos programas, durante todos estos meses que has estado hablando, yo te he dado la razón. Yo sí creo que una buena solución sería rebajar las ligas de primera división a 18 equipos. Es decir, yo creo que eso sí es una buena solución que tienen en sus manos. Harían las ligas más competitivas y más cortas. Si te ahorras cuatro partiditos, que son cuatro partiditos. Recuerda que la liga alemana tiene 34 jornadas, mientras que la liga española tiene 38 y todas las demás ligas tienen 38.
Correcto. Pero yo pienso, Daguito, que inclusive dos equipos no es nada. Deberían de dejarlo en 16.
En algún momento se pensó que la Bundesliga tiene 16 equipos, fíjate, eso los alemanes siempre a la cabeza de todos, tú sabes que ellos son las locomotoras de Europa, sí. Pero yo creo que con 18 equipos, yo creo que le quitas cuatro equipos, cuatro partidos a los equipos, yo creo que sí se nota en un calendario, así que yo creo que, pero ya te digo, de manera general no creo que vaya a suceder en las grandes ligas en los próximos años, sinceramente, prefieren tirarle al Mundial de la FIFA y a la Champions y a la UEFA que tocar las ligas nacionales.
Bueno, Daguito, te iba a decir que el Manchester United también dejó escapar puntos cuando empató de visita contra el Crystal Palace, y el Chelsea aplastó al West Ham United, mientras que el Liverpool aplastó al Bournemouth. En Italia, El Milán contra el Inter. El Inter deja escapar puntos cuando el Milán le ganó 2-1, mientras que el Napoli, la Juventus empataron 0-0 y la Fiorentina derrotó 2-1 al Lazio de Roma. Y por último, y tú vas a comentar sobre esto y mucho más cuando yo termine aquí, el Bayern de Múnich aplastó al Werder Bremen 5-0, mientras que el Eintracht Frankfurt venció al Borussia de Mönchengladbach 2-0, y una vez más el Bayer Leverkusen ganó venciendo al Wolfsburgo 4-3, mientras que el Stuttgart sorpresivamente aplastó al Borussia Dortmund. ¿Qué te parece esto y mucho más?
Bueno, aquí quiero destacar dos partidos, sobre todo Leverkusen contra Wolfsburgo y el partido, el derbi de la Madonina. Yo quería hablarte de este Leverkusen-Wolfsburgo, donde Leverkusen la verdad es que una vez más sigue demostrando el poder de remontada que tiene, sobre todo en los minutos finales. Estuvo perdiendo por diferencia de 2 goles, empataron y remontaron en minuto 93 otra vez con gol de Boniface. Yo la verdad es que este Leverkusen viene de aplastar al Feyenoord en la Champions League y ahora sigue competitivo, está recibiendo goles, es verdad, pero no importa, recibe goles y ellos meten más goles que el rival casi siempre y de verdad que ese resultado vuelve a sorprender al mundo del fútbol, como la capacidad de reponerse a los errores y de remontar partidos del Leverkusen. Y con respecto al derbi de la Madonina, bueno, pues el AC Milan sacó un resultado absolutamente inesperado. Es un Milan que venía en crisis, un Milan que venía de ser sobrepasado 100% en casa con el Liverpool en la Champions League, incluso yéndose adelante y siendo remontado frente a sus propios aficionados. Visita, bueno, a ver, hay que decir, no visita, pero visita por calendario, pero es el mismo estadio. Recuerden que San Siro y Giuseppe Meazza, se llama San Siro cuando juega Milan y cuando juega Inter de local se llama Giuseppe Meazza. Bueno, en este caso el Inter era el local, por tanto la mayoría de los aficionados son del Inter, excepto la curva sur, que es la que ocupa el equipo rival. En este caso, por tanto, Inter era local, de verdad, a pesar de compartir el mismo estadio, y es que le gana, el Milan le gana 2-1, el peor Milan en mucho tiempo, le gana 2-1, y eso le da un oxígeno, una bomba de oxígeno a Paulo Fonseca, que estaba en el punto de mira, si perdía este partido se iba de entrenador del Milan, y yo creo que sacaron un buen resultado, lo sacaron ya en los últimos suspiros del partido, y bueno, pues el Inter de Milan este año no está del todo bien, Pepe. No creo que vamos a vivir una de las Serie A más competitivas de los últimos años, porque la Juventus está bien. El Juventus es el único equipo que no ha recibido un solo gol en Europa, ni un solo gol ha recibido en Liga. La Juventus es el único, increíble. La Juventus de Thiago Motta está renaciendo. La Juve, está el Napoli de Antonio Conte, está el Inter que siempre compite, está la Roma que quiere remontar y está el AC Milan que siempre hay que contar con eso.
Muy bien, Daguito, muchas gracias por estar con nosotros. Otra vez el viernes te vamos a tener aquí porque hay una rarísima jornada de entre semana en la Liga Española de Fútbol. Así que un abrazo para Daguito Valdés. Nosotros tenemos más deportes, pero antes, dice el Mr. Moa, que hay pelota de Grandes Ligas mañana por Radio Martí. A ver, ¿quién está jugando?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Bravos de Atlanta.
Hola, le habla Pablo Sandoval. No se pierdan lo mejor de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Mets versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Damas y caballeros, ya lo oyeron aquí, una serie de vida o muerte. En este momento, los Mets de Nueva York tienen una ventaja de 2 juegos sobre los Bravos de Atlanta en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada en la Liga Nacional. Pero da la casualidad que en Atlanta, comenzando mañana y hasta el jueves, los Mets y los Bravos van a jugar una serie crucial de 3 partidos que nos va a dictaminar quién se queda en los playoffs y quién se va a pescar hasta el próximo mes de abril. Si los Mets ganan esta serie, entonces básicamente estarían ya en la postemporada. Si Atlanta gana la serie, se pondría muy interesante. Pero si Atlanta barre la serie y gana los tres partidos contra los Mets, sacaría al Nueva York de la postemporada y entraría Atlanta con el último cupo a los playoffs. Increíble, pero cierto, así se postula la postemporada. Con solo 6 jornadas restantes, Shohei Ohtani, que ya tiene 55 bases robadas, espera convertirse en el primer pelotero con 55 jonrones y 55 bases robadas. Más de uno ha soñado con 60-60. Bueno, por primera vez en mi vida yo no me atrevo a decir que no se puede. Con Shohei Ohtani uno nunca puede decir que no se puede. Lo veo difícil, pero no lo veo imposible con Shohei Ohtani. 55-55 sí lo veo más probable que termine la temporada y convirtiéndose. Ya de por sí es el primer 50-50. Si llegaría a 55-55, habría que crear una nueva estadística, porque no había 55-55. Sí había el sueño de 50-50, pero no 55-55. Shohei Ohtani anoche conectó un jonrón en el noveno inning cuando los Dodgers estaban perdiendo contra los Rockies de Colorado, empatando el partido con el jonrón de Shohei Ohtani, y luego Mookie Betts lo ganó para dejar en el campo a los Rockies de Colorado. Esto significa que Shohei Ohtani y los Dodgers están a punto de coronarse los campeones de la Liga Nacional Oeste. Los Padres de San Diego están a solo 3 juegos de ese puesto. Si la postemporada comenzara hoy en la Liga Americana, y aquí tengo todos los pormenores, la Liga Americana, en la primera ronda de los playoffs, los Tigres del Detroit jugarían contra los Astros de Houston. Esa es otra cosa. Los Tigres, la sorpresa del año. Y me gustaría hablar con Omar allá en el Vedado sobre eso. Mientras que los Reales de Kansas City jugarían contra los Orioles de Baltimore. El que gane entre el partido de Detroit y Houston iría contra los Guardianes de Cleveland, y el que gane entre Kansas City y los Orioles iría contra los Yankees. En la Liga Nacional, hoy por hoy, serían los Diamondbacks de Arizona en Milwaukee contra los Cerveceros, mientras que los Mets de Nueva York jugarían en San Diego contra los Padres. El ganador en la serie Arizona-Milwaukee cogería un vuelo a Filadelfia para enfrentarse a los Phillies, mientras que el ganador entre los Mets y los Padres de San Diego tendrían que viajar a Los Ángeles y verle la cara a Shohei Ohtani. Otra cosa, se ha comenzado a filtrar en Los Ángeles que Shohei Ohtani está listo para lanzar en la postemporada. No sé si es verdad o no sé si es porque los Dodgers ya desde ahora quieren meterle algo en la cabeza a los contrincantes, como diciendo, además de correr las bases, además de batear y además de ser jonronero, le podemos tirar un inning o dos a Shohei Ohtani, a cualquier equipo en la postemporada. Triple amenaza que representa a Shohei Ohtani. Entonces ya desde ahora, los equipos que pudieran jugar contra Shohei Ohtani, los Mets, los Padres y los Bravos, están diciendo, además de todo lo que tenemos que pasar y enfrentar, ahora tenemos que preocuparnos porque Shohei Ohtani podría lanzar un inning contra nosotros en los playoffs. Además de jonronear y además de batear y además de correr, el tipo podría estar en el montículo. Es otra amenaza. Me está diciendo por alguna razón desconocida aquí Mr. Danilo Fuentes Cortés que hasta aquí los deportes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de los dos gatos que trabajamos en Al Duro y Sin Guantes, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y